Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Oseas, capítulo 11, Oseas 11. Algo que vamos a estar viendo a través de los profetas menores son quizás lo que menos gente ha leído a través de todo un libro de los profetas menores. Muchas veces, pues como Abdías, que es un solo capítulo, o otros, digamos, como Zacarías, que hay mucho simbolismo, muy apocalíptico además, o Joel, como que te quedas así y buscas algo como que más didáctico o más directo o algo así, o siquiera que Dios te diga, estás chido, te quiero mucho, síguele así como vas, o algo como más específico. Pero algo que puedes ver cuando vas leyendo en los profetas menores es cuánto en los cuatro evangelios citan de los profetas menores proféticamente acerca de Jesús. Aquí está versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y esa cita viene en San Mateo, cuando José y María y Jesús vienen regresando después de la muerte de Herodes el Grande, vienen regresando de Egipto, y Mateo dice, y esto pasó por lo que dice aquí. Entonces, interesante, quiere decir que Mateo está entendiendo al decir eso y escribirlo de esa manera por el Espíritu Santo, quiere decir que toda la historia de Israel es una sombra y una figura del Mesías. Todo lo que vivieron, cautiverio, sufrimiento, quebrantamiento, exaltación, protección y demás. O sea, todo eso como nación tenían que vivir algo y tener una historia para que la contraparte en eso fuera Jesucristo. Entonces, nos hace pensar, bueno, ¿cuánto de lo que ves ya en el Nuevo Testamento y proyectando lo que la iglesia tiene que ser y vivir en el mundo hasta que viene Cristo? Igual somos como la contraparte, siendo el cuerpo de Cristo, la iglesia, somos la contraparte de toda la historia y la identidad de Israel. Pero bueno, ahí está. Para no ser tan dispensacional y todo eso en cuanto a, no, pues esto y el antiguo y el nuevo y todo eso, pero simplemente te das cuenta cuando va, y vamos a ver mucho más en los profetas menores de eso. Pero versículo 2 encierra la experiencia de Dios con el pueblo de Israel y mucho más en el tiempo ya de idolatría. Y si te acuerdas, Oseas abarca el mismo tiempo, 50, 54 años, que el mismo tiempo que abarcó Isaías. Y en el principio de Oseas dice, eso es cuando Dios le estaba hablando, y empieza hasta desde Usías, Acaz, todos ellos, hasta la muerte de Ezequías. Entonces, cuando los asirios vienen y destruyen Damasco y llevan cautivos todos los del reino del norte, esto es durante el reino de Ezequías. Y cuando los asirios entonces ya llegan y rodean Jerusalén, Ezequías lo pone delante de Dios, y Dios destruye el ejército. Y eso cambia el equilibrio político y militar en el Medio Oriente, como pasó hace poco, unos años, con la guerra en Siria. Cambió el balance, ya se instalaron los rusos con una puerta aérea y base naval en la costa de Siria. Eso es muy importante proféticamente también, que dónde está todo situado. Entonces, pero dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y eso, y probablemente tu historia tiene algo que ver con eso también, que cuanto más te llamaba Dios, más te alejabas. Pero al final, en una zancada te alcanzó y te cercó, y ya no te podías alejar más. Pero pensando en eso, dice, a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Que cuando habla de Efraín, habla de lo muy preciado. José llegó a ser contado como el heredero y primogénito de Jacob, porque Rubén deshonró a su papá, se acostó con la concubina de su papá. Entonces él quedó como desheredado de primogénito y el otro primogénito sería José, pero José nunca pudo volver a pisar la tierra prometida. Entonces su herencia se dividió entre Manasés y Efraín. Y si te acuerdas en Génesis, cuando José lleva a sus hijos para que Jacob les dé la bendición, patriarcal y todo eso, entonces cruza sus manos y le pone la bendición del primogénito a Efraín, que no era el primogénito, sino Manasés. Y Manasés llegó a ser una tribu muy numerosa, mucha gente, mucho ganado, de manera que mejor ocuparon el otro lado del Jordán para su territorio. Pero Efraín llegaron, los de la tribu de Efraín llegaron a ser segundos después de Judá en cuestión de fuertes, o sea, de liderazgo y fuerza militar y fuerza, integridad y todo en la nación. Pero cuando se apartaron después de la muerte de Salomón, Efraín siguió siendo como, esto es el preciado delante de Dios, es el primogénito. Entonces es un nombre como simbólico de toda la nación, pero del cariño y también del privilegio y en cierta forma la responsabilidad que Efraín representa. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, o sea, yo le llamaba y se alejaba, pero yo le enseñé a andar. O sea, esto, tenemos mucha historia, Efraín y yo, tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Entonces imagina, tú has visto cómo papá o mamá o los tíos o los abuelitos, yo los veo todos los domingos caminando sus chiquitos aquí atrás, tú estás mirando para acá, pero yo veo, y cómo los tienen, les tienen así, y van, y el niño cree que él va en control del asunto, pero le están sosteniendo de las manos hasta que él pueda solo. Entonces, y no conoció que yo le cuidaba. Entonces vemos cómo Dios quería no solo nutrir, sino proteger, enseñar, encaminar, y como que la nación de Israel no se dejaba. Versículo 4, y con cuerdas humanas los atraje. Jeremías menciona eso también, con cuerdas humanas. En Jeremías dice, con amor eterno te he amado y con cuerdas humanas te he traído. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. ¿Eso qué sería? Los profetas principalmente, cuanto más le llamaba, más se alejaban. Entonces, las cuerdas humanas, empezando con Moisés en Egipto, pero a partir de, en el tiempo de los jueces, uno que otro profeta, pero a partir de la muerte de Salomón, cuando la idolatría entró en la nación, entonces Dios empezó a llamar profetas. Entonces, ves eso empezar, ves Elías y Eliseo, por ejemplo, en el reino del norte y todo eso. Entonces, son cuerdas humanas, cuerdas de amor, y Dios les está atrayendo. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. O sea, pura bendición realmente, pura misericordia, consideración, compasión y todo. Eso es lo que yo fui. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Entonces, como el balance de poder político, militar, económico era entre Egipto y Asiria, con Israel, Judá en medio, y los pequeños reinos de Edom, Moab y todo eso alrededor. Entonces, Egipto era como la falsa confianza durante este tiempo, y si te acuerdas de nuestro estudio de Jeremías, está diciendo, no vayan a Egipto porque el rey de Babilonia hasta allá les va a alcanzar, y fueron y les alcanzó y les destruyó. Entonces, pero siempre era eso desde con Abraham. Voy a Egipto porque no ha llovido, entonces voy a Egipto porque está el río y de ahí puedo vivir. Entonces es una falsa confianza, Egipto, y no vayan, no se refugien ahí, no les van a poder abrigar. ¿Y cómo fue? Cuando estaban esperando, cuando Asiria se está haciendo fuerte y después cuando Babilonia se está haciendo fuerte y viene y exige tributo, se apoyan en Egipto y Egipto empieza a tener una guerra civil. El faraón está muy ocupado queriendo nada más sobrevivir, entonces no van a mandar un ejército a Israel, que qué le importa al rey de Egipto, simplemente ocupaban ese territorio como como una selva o como un filtro entre dos imperios, pero no tenían realmente un plan o un interés en Israel como tal. Entonces no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre las ciudades, se consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entonces, cuanto más los llamaba, entonces las ciudades consumidas por sus propios consejos. No sé si tú estás enterado, pero en los Estados Unidos hay una ciudad que es muy hermosa culturalmente, tiene mucha historia, mucho turismo, mucha belleza y arquitectura y bueno, todo, artes, lo que tú quieras, que es San Francisco. Pero San Francisco adoptó ciertas políticas como municipio en cuanto y tiene una cantidad de homeless, gente viviendo en la calle, entonces no hay sanitación, no, o sea, puedes ir caminando, o sea, una belleza de ciudad, mucha cultura y lo que tú quieras, puedes ir caminando por las calles y es horrible. Y además jeringas usadas, drogadictos, pues es una cosa ya abierta. Y eso es una ciudad siendo consumida por sus propios consejos. ¿Okay? Entonces, para ver eso y decir, así se vería cuando uno dice, no, lo que Dios dice, no lo voy a hacer, no le voy a escuchar, entonces voy a seguir mis propios consejos. Y cuanto más te llama, más te alejas. Entonces te alejas de prudencia. Lo que Dios nos dice es para vivir, no es para hacernos incómodos, sino para poder vivir. Entonces te alejas de lo mismo que tú quisieras tener con tal de no estar cerca de Dios. Entonces, sí, está fuerte. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y ahí está el siglo XXI. ¿Cómo podré abandonarte? Y otra vez el contraste. Eso es lo, así me ven y así me tratan, dice Dios, pero yo así. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim, ciudades que quedaron destruidas? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Entonces, cuando ves en Ezequiel que se levanta la gloria de Dios de en medio del templo y se aparta la gloria de Dios de en medio del templo y Dios abandona la ciudad, entonces eso es un punto muy importante porque Dios está diciendo, si yo permanezco aquí, si mi gloria sigue habitando en medio de ellos, mi misma gloria les va a consumir. Entonces, por amor me aparto. Entonces piensa en eso, lo que significa. Por ejemplo, Éxodo y Números, cuando andaban en el desierto de Sinaí, Dios dice, mira, yo, o sea, donde la gente puede tener un encuentro o ir a orar, mejor lo vamos a poner fuera del templo, de fuera del campamento. Porque si yo como quise estar en medio del campamento, entonces no conviene porque los voy a consumir. Y si vas leyendo en Números, a cada rato sucedía algún desastre por cómo era el pueblo. Entonces, mira lo que Dios está diciendo. Si yo me quedo aquí, simplemente mi gloria les destruye. Y cuanto más mi ira, entonces mejor me aparto, hasta eso es consideración de parte de Dios. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto, a donde querían buscar su confianza, y de la tierra de Asiria como paloma y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con sus santos. Entonces, cuando estás viendo a estas alturas de Oseas, tuviste a Usías, buen rey, temeroso de Dios. Su hijo Amón, no tanto, después de él, Acaz y Amón, lejos, Acaz puso en cada esquina, estaban quemando incienso a los dioses falsos. Pero Ezequías buscó a Dios y restauró muchas cosas. Entonces puedes volver a leer eso, por ejemplo, en Crónicas, Es muy interesante ver cómo la nación entera empezó a buscar a Dios y Dios les salvó. Ahora, cuando dice Judá aún gobierna con Dios y es fiel con sus santos, pero también está diciendo, yo tengo pleito con Judá, pero el rey está gobernando con Dios, el pueblo no busca. Por eso Isaías en el reino de Judá dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos. Okay. Me llaman altísimo, pero no me buscan como tal. Okay, capítulo 12. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Entonces están bajo tributo donde quiera, pero no les va mejor. Están queriendo hacer amistad y alianza con reinos y con dioses falsos, buscando que con eso puedan. Isaías dice, hasta han hecho pacto con la muerte, y si la muerte es mi amiga, no puedo morir. Y digo, a ver cómo te va, porque todos los cuentos que yo he leído es que siempre te sale mal ese trato. Entonces, pero ahí estaban con una falsa confianza. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Entonces, tienes la descripción durante esos 50 y tantos años en Judá, también en Israel. Entonces, Judá, siendo gobernado por Dios, o sea, haciéndolo bien al final de eso, pero ni aun así pudo. 15 años más después de eso, y Babilonia habría destruido a Siria y ya viene a rodear a Jerusalén, ponerle bajo tributo. Todo lo que leímos en Jeremías y Ezequiel sucede. Entonces, venció al ángel. Eso es cuando Jacob peleó en Peniel contra el ángel de Jehová. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Entonces, cuando iba huyendo a la tierra de los arameos, Jacob soñó de la escalera que bajaba del cielo y ángeles subían y bajaban y dice, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, por eso Betel, casa de Dios. Y cuando regresa, antes de entrar a la tierra prometida, en Peniel, sube él solo. Y ahí está, y el ángel de Jehová sale. Y siempre me he preguntado, ¿cómo sería eso? ¿Por qué él fue solo? Probablemente a buscar a Dios, probablemente a decir, ahora sí, necesito ir con la paz y con el cuidado de Dios porque mi hermano me quiere matar. Y están todos mis críos, están mis mujeres, está mi ganado, o sea, nomás me tiene que matar a mí y ya la hizo. Entonces él está con eso. ¿Cómo sería que ahí está Jacob caminando, sentado, mirando las estrellas, hizo una fogatita y ahí está? Y de repente de un salto y maroma está sobre él el ángel de Jehová o nomás oye así como pasos, crack. Crack, un palito, una hoja seca. ¿De dónde viene eso? Y cuando es Dios, te puede rodear, entonces oyes pasos de este lado y pasos del otro lado. Y de repente de esa oscuridad se aparece una figura y empieza a pelear contra esto y sabe quién es. Entonces llora y ruega porque está perdiendo, entonces esfuerza más para ganar. O sea, piensa lo que es eso. Pero eso fue la historia de Jacob y eso fue la historia de Israel. Y por eso cambió el nombre Jacob a Israel, que es prevalece con Dios, aun cuando llora. De una u otra manera, la hace. Entonces, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Entonces hasta ahí estamos diciendo, mira cómo hacen y mira cómo viven y mira cómo yo les he puesto todo, esto es el camino a seguir, eso es mi provisión, eso es mi protección y demás. Pero vamos a pararlo ahí tantito nada más y pensar en esto. Vamos a decir que tú no eres esa persona ahora que entre más te llamaba, más te alejabas, pero conocerás a alguien así, ¿no? Que necesita un terremoto y granizo y fuego del cielo, un tiroteo fuera de su casa, necesita como 7 calamidades para que diga, ahora sí voy a ir a la iglesia, como si aquí, bajo esta lámina, fuera el refugio. ¿Ves la mentalidad? Entonces ahí están con incienso y ofrenda mecida y alzando y esto y con su Biblia llena de polilla y así polvo y todo eso, pero y, ok, aquí estoy y dura eso un rato y eso es la historia de Israel. Okay. Entonces, cuando vemos eso y vemos la constancia de Dios, aún así yo le enseñé a andar y no sabía que era yo, pero yo le enseñé a andar y eso describe la nación de Israel hoy. Han hecho literalmente florecer el desierto. Proféticamente ya fue escrito, pero lo han cumplido. Pero ellos dicen, bueno, eso se llama hidroponía. Y nosotros hemos hecho una tecnología usando malla sombra. Entonces, como que se seca menos rápido, requiere menos agua, crece mejor y han multiplicado. Y el 30% de frutas y verduras que comen en Europa viene de Israel. Y los mismos europeos están queriendo que Israel no siga. O sea, no saben ni siquiera de dónde están comiendo ya. Entonces, estamos con eso y los israelitas dicen, eso lo hicimos nosotros, es nuestra astucia, nuestra inteligencia, nosotros nos esforzamos, nosotros no tenemos amigos en el mundo, pero y ahí está Dios. Entonces, pero piensa en eso, ¿por qué no tomamos este momento entonces a decir, así como sabemos, así como Dios nos ha hecho favores y nos ha abierto puertas aquí en Morelos, por ejemplo. Y hay gente que como que quiere, gente que tiene forma de mover cosas, como que nos invitan o nos, pero para nosotros como que nos queda un poco claro que nos igual servimos mucho como iglesia, muy involucrada y muy dispuesta a ayudar, servimos como para echar diamantina, si no poner brillo a la imagen, por lo menos un poco de diamantina, y ahí estamos. Y nos hemos cuidado de eso precisamente, es que nuestra ayuda es en el nombre de Jesucristo, no un partido, no una figura o algo así, sino en el nombre de Jesucristo. Y todo lo que vamos a hacer o dar es eso. Pero pensando en todo eso, otra vez, yo he hablado con diferentes personas que Dios les ha obviamente colocado donde están, pero no saben que es Dios que le va sosteniendo así, que es un chamaquito, pero se cree ya mucha cosa. Y Dios dice, sí, eres una cosa muy grande. Y ahí está Dios con así riéndose de la mentalidad que hay en la humanidad, ayudando, porque, o sea, piensa cuánto ama Dios el estado de Morelos, cuánto ama Dios esta ciudad. Y todo sucede y ahí está Dios. Y la ciudad está repleta de historias de que a tu lado caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra y no llega a ti. Entonces ni lo cuentas porque ni cuenta te diste. Simplemente Dios está cuidando y ni lo sabes. Y si eso que tú, que según andas consciente y queriendo agradecerle a Dios. Imagina, el que cuanto más le llama a Dios, más se aleja. Pero vamos a pararlo ahí y decir, ok, Dios, oramos. Señor, oramos y pedimos esta noche por toda la gente que en nuestra vida atraviesa, algunos muy cercanos, muy queridos, que cuanto más les llamas, más se alejan de ti, que entre más les estás sosteniendo las dos manos para que no caigan, más insisten que son ellos que caminan bien y saben esforzarse. Y tú ves eso y no te agüitas. Entonces, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, a base de esa constancia de compasión que tú has demostrado durante milenios, que sigas mostrando tu compasión, Señor. Que sigas mostrando tu bondad hacia gente que se voltea. Que sigas, Señor, mostrando tu presente y pronto auxilio a los que piensan que es debilidad pedir tu auxilio. Y, Señor, intercedemos por ellos en el nombre de Jesús. Hombres y mujeres y familias enteras alrededor de nosotros, a quienes tú amas. Y por el amor que tú les tienes, Señor, y para la gloria de Jesucristo, pedimos, Señor, sálvalos. Amén. Y seguimos leyendo. 7. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Entonces Dios le pone etiqueta así a la nación. O sea, son traicioneros, son falsos. Efraín dijo: ciertamente enriquecido he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Eso es, hay un eco de eso en la Odisea, en Apocalipsis 3, porque tú dices, me he enriquecido y soy rico, y no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres un enfermo, ciego, pobre, desnudo, desventurado. O sea, Dios le acaba con eso. Necesitas comprar de mí colirio para sanar tu ceguera y oro refinado para que en verdad tengas riqueza y lino fino para vestirte. Entonces Dios dice, esta es tu situación, pero tú dices, no, yo estoy re bien. Entonces, pero ¿cuántos están así? Y Dios lo sabe. Y nosotros nos distraemos, y Dios nunca. Nosotros vemos algo y o nos enoja o nos agüita, y Dios no voltea la mirada. Está viendo siempre esto que a ti te perturba o te entristece. Dios lo está viendo siempre. Y tenlo presente. Dios lo ve siempre. Y aquí lo estamos leyendo. Entonces, yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y tabernáculos era eso. Y todavía salen a su patio o en su azotea y ponen enramados y hacen algo y comen en su tiendita, aunque están en la azotea de su casa. Todos están haciendo eso hoy día en Israel, y donde hay comunidades de judíos lo hacen, recordando las jornadas en el desierto. Entonces Dios está con eso. Mira, yo te encontré en el desierto. Te saqué de Egipto. Y pasamos por el desierto y creo que necesitas volver. Creo que necesitas perder todo lo que tienes y volver a donde tú no tenías un lugar tuyo para decir, aquí vivo yo. Entonces, volver a ser nómadas y volver a aprender a depender de Dios. En Deuteronomio 10, Dios les dice, yo acuérdate que yo te llevé por el desierto todos esos años para probar tu corazón, para saber lo que había en tu corazón. Y podríamos decir, bueno, Dios es omnisciente. O sea, él ya sabía lo que había en sus corazones, pero Dios lo saca a luz. Eso es lo que está diciendo. Judas no sabía bien que él iba a entregar a Jesús. Y no estaba muy, muy decidido hasta esa noche. Ya tenía un precio, pero no estaba moviendo nada. Estaba viendo una oportunidad, pero no tenía un plan fijo. Jesús dice, ya es tiempo, hijo. Ve, hazlo. Entonces, o sea, Jesús sacó a luz lo que ya estaba en el corazón de Judas. Entonces, pensando en eso, ¿por dónde nos ha llevado Dios? Piensa. ¿Por dónde nos ha llevado? Que ha sacado a luz lo que hay en nuestro corazón. Y no todo lo que hemos visto en esa luz ha sido agradable o nos ha hecho sentir lindos. Pero Dios lo saca a luz y eso nos permite algo. Por eso, el que ama la verdad, dice en Juan 3, viene a la luz. Y eso es lo que hemos estado haciendo y por eso estamos aquí también. Entonces, yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes. Esos eran lugares como decir la plaza del fuerte de Loreto, 5 de mayo. Y ahora hacen cualquier otra cosa que hasta es vergonzoso el 5 de mayo. Entonces, imagina, o sea, esto fue el cerro de Chapultepec y vivan siempre los héroes de Chapultepec y de repente lo convierten en otra cosa. Entonces, es deshonra para el país y Dios está mencionando. Entonces, Galaad es iniquidad y Gilgal, o sea, esos son lugares de memoria y de historia entre Dios y su pueblo y lo han invalidado. Y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram, el mero Jacob original. Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Se perdió todo lo que tenía Jacob. Y sus descendientes van a hacer lo mismo y van a ir a la tierra de Aram, que es Babilonia. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado Moisés. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Entonces, pensando en eso, lo más odioso para los israelitas era un profeta, pero Moisés le sacó de Egipto. O sea, ¿quién te entiende? Y eso también es un hilo que sigue en Oseas, si te acuerdas de su mujer. Capítulo 13, cuando Efraín hablaba, hubo temor. Eso era el privilegio y renombre y respeto que se le tenía a la tribu de Efraín. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican y que besen los becerros. Eso es lo que hizo Jeroboam cuando dividió el reino, puso un becerro en Dan y otro en Damasco. Entonces podían ir a adorar eso y besar esos becerros, imagínate, en lugar de ir hasta Jerusalén. Como que ya no tienen que ir tan lejos, porque no quería que apartaran su lealtad y que se volviera a unificar el reino. Entonces, pensando en eso, Dios dice: yo puse a Jeroboam para dividir el reino, para castigar la casa de Salomón. Yo lo puse, pero él se apartó y metió a todos en idolatría, y fue la destrucción finalmente de Israel. Entonces, piensa en todo eso. Por un profeta Dios habla. Y en Primera Corintios dice: el que habla proféticamente, el profeta habla a la iglesia hoy para exhortación, consolación. Y no instrucción, eso es el que enseña, pero para consolación y para exhortación. Entonces, cuando Dios está diciendo: hagan así, corrijan eso, sigan como van, ten fe, ten ánimo, nunca te dejaré, no te desampararé. Todo eso es lo que hoy en la iglesia sucede. Pero otra vez, la iglesia en el Nuevo Testamento es la contraparte de todo el fracaso que fue Israel, viviendo sin el Espíritu y sin Dios, queriendo buscar por cualquier otro lado. Entonces, dice: por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja en la era, y como el humo que sale de la chimenea. Cosa de nada. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Otra vez lo repite. O sea, de mi parte no ha habido cambio ni variación. O sea, yo constante en eso, pero ustedes constantes en traición, en alejarse, en mentir. O sea, es muy fuerte eso. Pero Dios aún así tiene algo que decirles. Yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. O sea, eso es el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás ningún Dios delante de mí. Segundo mandamiento: ni te harás imagen de nada para tenerlo como Dios de lo que está en el cielo, aunque fuera la Virgen María, ni Cristo en un crucifijo o Sagrado Corazón, ni en la tierra ni debajo de la tierra. O sea, no te harás imagen. ¿Por qué? Porque según tu entendimiento, dice, hicieron según su entendimiento con su plata. Y mi entendimiento nunca se logra. Checa, trata de estudiar un poco acerca de, ¿qué quieres? Da Vinci, Picasso, un pintor o muralista moderno, uno que tiempos clásicos, pero en todos ellos verás, los compositores también, nunca están bien satisfechos de su obra. Beethoven, cuando quedó sordo, compuso su sinfonía con la música que había en su cabeza. Entonces anotó, hizo todo: esto es tal instrumento, esto es sus notas, estos son los acordes, lo hizo todo. Y tuvo que sentir el ruido de la sinfonía a través de sus pies por la vibración de la música tan tremenda, pero se quedó agachado así, y toda la gente de pie dándole una ovación, pero él con la duda que haya compuesto buena música. Entonces, la insatisfacción, y eso estamos hablando de los mejores. Este pone buena música delante del mundo, ese pone buenos cuadros delante del mundo. Entonces, piensa en eso y dices, ¿qué es lo que el hombre entonces proyecta, imagina, según su entendimiento, dice, esto es Dios? Va a quedar corto y no será digno de que tú dobles tu rodilla delante de tu propia imaginación. Siempre va a ser menos que tú. Eso en gran parte fue la frustración de Leonardo da Vinci, que él quiso representar en sus obras de pintura lo que es trascendente, o sea, algo que es absoluto y trascendente y que va más allá de tiempo y espacio, y nunca pudo. Eso fue su frustración. Pero si lo hubiera podido lograr, hubiera sido un ídolo que habla a la gente. O sea, hubiera sido algo que cobra su propia vida. Y eso no está en el ser humano producir. Ok, entonces, vamos. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Y les está diciendo, van a tener que volver al desierto. En sus pastos se saciaron y repletos se ensorbeció su corazón y por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Ahora, cuando piensas en Efraín, es la tierra montañosa al norte de Jerusalén, empieza el territorio de Benjamín y de Efraín. Entonces, Efraín es el territorio y había un pozo que Jacob prometió a José. José murió en Egipto y mandó sus huesos. 400 años después, cuando salieron los israelitas con Moisés, los de la tribu de Efraín, el primogénito de José, llevaban en un ataúd los huesos de José. Dijo, no vayan a dejar mis huesos aquí. Cuando Dios los visita y los saca de aquí y vuelven a la tierra prometida, van a llevar mis huesos. ¿Tendrías una fe para que después de morir tú, tan seguro estás de lo que Dios va a hacer, que después de muerto tú, tú sabes lo que va a pasar 4 siglos en el futuro? ¿Y vives hoy de acuerdo con eso? Para que tus hijos digan, y tus nietos y tus bisnietos y todos digan, no, 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 esto nunca lo vayas a tirar a la basura, estos son los huesos de nuestro antepasado José. ¿Cómo? Sí, y cuando vayamos de aquí, pues estamos aquí muy bien en Egipto, sí todavía, pero no siempre. Dios nos va a sacar de aquí, nos va a volver a la tierra prometida, y esa tierra, ¿cómo es? No la conozco. Entonces, eso era la dificultad, y no querían salir de Egipto hasta que la vida en Egipto se volviera imposible. Y la iglesia, la contraparte de los fracasos de Israel, siempre está en sus mejores momentos cuando su vida en la tierra es más difícil. Y puede ser que ahora entiendes un poco quizás lo que has tenido que caminar, que tus mejores momentos han sido en el desierto. Cuando lees en la vida de David, cuando él andaba en el desierto y viviendo en cuevas y perseguido por Saúl, son sus mejores salmos, son sus mejores revelaciones del poder de Dios y la fidelidad de Dios. Cuando ya consolidó su reino y todo está súper bien, es cuando cae en pecado. Hubiera sido mejor para David seguir viviendo y gobernando desde el desierto y no vivir en un palacio. Entonces, cuando lo aplico a mi vida, cuando aplicas a tu vida, puedes decir, ok, estoy bien aquí. Dios me cuida, Dios me guía, ¿qué más necesito? Entonces, seguimos en capítulo 13, como osa que ha perdido sus hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Otra vez el desierto. Y cuando estudias y al final en Deuteronomio va diciendo las jornadas, después acamparon aquí, después acamparon aquí, después aquí en Meriba, donde el agua amarga y la contención con Dios, o sea, aquí agua de la roca, aquí fue la ley, aquí hicieron el tabernáculo. Cuando ves eso, en Sinaí hicieron como 3 vueltas. Nunca has estado en una glorieta y te como que dices, ¿en cuál era la salida? Y tú dices, pues creo que era eso. Entonces, otra vuelta y ahí está el tránsito así. Y si vas pasando otra vez así, y Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, da mi rey y príncipes? Te di rey en mi furor. En el Salmo 106 habla de cómo ellos se quejaron en el desierto, de que no tenemos carne, nomás maná. Entonces Dios mandó los codornices, pero se llenaron, ahora sí se atascaron y no sangraron bien, comieron esto mal, contra los mandamientos, no sangraron bien los codornices, entonces Dios envió mortandad entre ellos. Entonces les dio el deseo que pidieron y envió mortandad a su alma. Y tú o alguien que tú conoces o lo ha vivido o lo vivirá, eso de que pues ya hiciste tu berrinche, Dios dice, ok, pues ten. Sí, para que ya no llores. Ahí está tu payaso de chocolate en la caja en el súper. Ya, cállate. Pero eso, ese payaso de malvavisco y chocolate, ni es buen malvavisco, ni es buen chocolate, ni fue tan bueno y provechoso el berrinche. Si hubiera sido un niño bueno, a lo mejor te hacía algo mejor. Pero ya tienes lo que fue tu berrinche. ¿Y estás mejor? No. Entonces Dios dice, sí, te di rey en mi furor. O sea, ya me cansaron cuando estaban pidiendo rey. Y Samuel llorando, y Dios dice, eso no es contra ti, Samuel, tú estabas haciendo bien. Eso es contra mí, eso es personal. Entonces, otra vez, Dios haciendo esto, y ellos diciendo, me chocas, me irritas, aléjate de mí, Dios. Te di rey en mi furor y te lo que quité en mi ira. Atada está esta maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da luz le vendrán, es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré. Muchas veces Dios deja que la cosa se ponga más crítica y más difícil, y hasta nosotros considerando, pues aquí ya no hay remedio para que Él por fin intervenga. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Imagínate, eso se cumple cuando Jesús resucitó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, yo seré tu muerte. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente, él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Y o tú o alguien que tú conoces o lo ha vivido o lo vivirá, eso de ser reducido, de tener como vender y deshacerte de cosas para seguir flotando en el agua, aligerar el barco. Y otra vez Dios nos reduce precisamente para que encontremos que lo que no puedo perder es a Dios mismo, porque Él no se aparta. Pero hasta que es el único que tengo y no puedo perder más, encuentro que es el único que necesito. Entonces se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente y él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios, caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Dios dice, eso no lo quise, eso es lo que ustedes entonces firme aquí. O sea, si yo quiero, no, pero eso es súper peligroso, eso puede ser mortal. No, pero yo insisto, ok, firma aquí, es una responsiva. Tú te haces responsable por lo que vas a vivir y suceder aquí. Dios dice, eso no lo quiero. Arrepiéntete, conviértete, vuelve a mí. Y siempre lo está diciendo, pero acuérdate, en el principio de Oseas, Dios le hace una parábola de su vida. Tú cásate con una ramera. Y tus hijos son hijos de fornicación. Entonces nace su niña, no es mi familia, no es mía. Y nace su hijo, ¿cómo se llama tu hijo? No es mi hijo. Pero te dice papá, ¿quién sabe si soy su papá? Y tuvo que vivir eso como parábola de lo que Dios estaba viviendo con Israel. Entonces es el Dios de Israel y todas las naciones alrededor es el Dios de Israel. Y a veces tenemos que pensar como cristianos, dice, bueno, hay gente que ni cree en Dios, pero dice, por ahí esté, yo sé que ustedes oran, entonces oren mucho. Hasta ateos me han pedido eso. Y digo, que están con la idea de que es como buena vibra. Entonces estamos como que haciendo buenas energías. Nosotros lo llamamos oración, ellos lo llaman buenas energías. Y digo, ok, nos das permiso a orar por ti, vamos a orar por ti, pero quién sabe si te llega tan buena la energía, porque Dios es Dios. Ojalá, espero que disfrutes la ventada que va a haber que cuando te empiezas a zarandear. Pero entonces, ¿qué sucede? Dios es fiel. Pasan siglos y Jesús se sienta junto al pozo de José en Sequem, fuera del pueblo. Pero para entonces el pueblo de Sequem se llamaba Sicar. Y sale una mujer a mediodía, cuando no salían, sale sola para no encontrarse con nadie en el pozo, que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era suyo. Y tenía sed. Y Dios dice, el agua que yo le doy es para vida eterna. Dame esa agua. Entonces Dios es fiel. Y esta mujer que no es ni israelita ni extranjera, sino samaritana, y Dios dice, no le hace. Estás donde yo te he estado esperando siglos. Que tú por fin, con tu sed y con tu vergüenza y todo eso, y con la humillación de tus vecinas, tú sales aquí a traer agua a mediodía. Yo te he estado esperando no una hora, sino 800 años. Entonces piensa en eso, porque hay gente en tu vida que es así, que no sabe que Dios estaba esperando desde hace 800 años que por fin salga y ahí lo encuentre en el pozo. Pero el pozo ahí estaba. ¿Desde cuándo? Entonces, capítulo 14. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tú por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica. Hasta les dice, ¿por qué no saben hacerlo? Hasta el hijo pródigo dice, llega al fin de sí mismo y dice, ¿qué hago aquí? En la casa de mi padre, hasta el que menos pagan, come bien y vive bien y tiene Nike y tiene celular, tiene todo. ¿Es qué? ¿Qué hago aquí? Pero no tengo cara para volver a casa. Pero sí tengo urgencia de ir y pedir trabajo porque sé que mi papá es un hombre bueno y compasivo. Entonces voy a decir lo que hice mal, voy a admitir la deshonra que le causé y la vergüenza y la tristeza que le... O sea, todo, prepara todo eso en su cabeza. Él se reubica, eso es arrepentimiento. Voltea su mentalidad, ya no piensa que la va a hacer solo, ya no piensa que él merece, ya no piensa que es el jefe, que es el Javi noble o algo así, o sea, ya está humillado y quebrantado, está destituido de todo y puede llegar a casa, pero con lo que ya pudo voltear en su mente, en su pensamiento acerca de Dios, su padre y acerca de sí mismo, llega y no le da tiempo a decir todo lo que quería decir. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios sale corriendo hacia ti. Pero solo si tú ya volteaste todo aquí en tu cabeza, como el muchacho. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad. Lo que dijo David en Salmo 51, lávame más y más. Quita toda iniquidad y acepta el bien. Cuando dice, límpiame con hisopo, David en el Salmo 51 tiene dos aplicaciones. El hisopo es una planta del desierto que tiene una propiedad como, y lo usaban como estropajo, y al exprimir eso y con agua suelta algo y funciona, no como Ariel o uno de esos arranca grasas, pero tiene una cuestión de detergente, y muchas plantas desérticas tienen eso. Entonces, lávame más a más, o sea, restrégame, lava, o sea, quita esa cochambre y enjuaga y hasta que ya no huela el plato a huevo. O sea, por favor, límpiame más y más. Eso es una. Y la otra es que usaban el hisopo. Dos cosas. Uno era rociar de sangre para santificar y expiar el pecado, y otro, rociar agua de la becerra roja para quitar hasta los pecados que tú no sabes acerca de ti mismo. Entonces, Dios, o sea, necesito gracia sobre gracia, necesito ser perdonado hasta de lo que nunca imaginé, lo que ni sospecho que es pecado, pero hasta de eso perdóname. Quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Hebreos 13 dice: ofreced entonces el fruto, el sacrificio de alabanza, que es el fruto de labios que invocan su nombre. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, todas las falsas confianzas. Ni nunca más iremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. El que no tiene nada que ofrecer, aún recibe de Dios. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿A dónde se apartó la ira de Dios? A Jesucristo. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Tres veces repite eso. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, así sombra, y de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? O sea, para eso tienes que dejar con lo que Dios dice también al final de Romanos 11. O sea, ¿quién le aconsejó a Dios? ¿Quién le instruyó? ¿Quién ha podido sondear sus consejos y su sabiduría para poder como redactar o editar lo que Dios está pensando y mejorarlo o perfeccionarlo? O sea, oh riquezas de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Entonces, ¿quién es sabio para que entienda esto? Tienes que hacer así y ver todo el panorama de toda la historia de una nación para que en todo lo que esto revuelve y envuelve de gente, de hombres y mujeres y reyes y profetas y todo el arco histórico de una nación, para ver en eso también tu historia, pero ver dónde tú caes en la gracia y misericordia de Dios. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Si no quieres caminar derecho, un camino derecho, se te hace chueco y caes. Entonces, ahí está. ¿Qué haces cuando tú eres el que acabamos de orar? Que entre más Dios te llama, más te alejas. Pues entonces tienes que decir: esto describe demasiado bien mi situación. Entonces tienes que levantarte y cambiarte para acá. Es decir, ¿qué más tendré con ídolos? Y voy a llegar a Dios con súplica y decir: quita toda iniquidad, lávame más y más. O sea, es la única forma. Y Dios dice: es esto, o sea, para que no se les complique, es esto. Hay un solo camino, una sola verdad, una sola salvación, una sola vida, y yo te espero. Entonces, pensando en eso, igual podemos decir: Dios, ¿desde dónde me trajiste? Desde la tierra de Aram, donde me huí, donde mi necedad me envió como Jacob, y donde tú me debilitaste, y cuando Jacob regresó y peleó contra Dios, Dios lo dejó cojo, y por fin rengo, Jacob pudo caminar derecho. Nunca pudo antes en su vida. ¿Cuántos rengos sabemos aquí? Que hasta que Dios no tuerce tu pie, no puedes caminar bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias otra vez por gracia sobre gracia y tus misericordias que son muchas en extremo, como dice David y lo comprobó muchas veces. Y todos ellos nos estarían hoy, si pudiéramos tener a 100 testigos tuyos para decirnos: hasta los que desobedecieron y fueron rebeldes hasta el último día, como Saúl, nos dirían hoy, hazle caso a Dios, lleva súplica, lleva buenas palabras. Entonces, Señor, encomendamos nuestros caminos a ti. Te damos gracias que somos parte de algo que tiene milenios desarrollándose y que tus propósitos y tus planes son buenos. Así como Jesús esperó a la samaritana, supo qué día y qué hora tenía que estar ahí y que tenía que estar él solo cuando ella llegara. Y te damos gracias, Señor, porque en ella también nos encontramos. Y cómo dimos pretextos y razones y caímos al final frente a ti. Te damos gracias, Señor, porque ahí ganaste y en nosotros también ganaste. Entonces, Señor, llévanos de la mano como Efraín y ayúdanos a saber que si eres tú, si camino y no tropiezo, eres tú y tú me levantas. Y te doy gracias, Señor. Y a través de estos estudios en los profetas, Señor, igual llévanos de la mano para entender un pueblo complicado y contencioso y ver la contraparte que puede haber. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.